Creo que es un título que es muy amplio, pero que en sí mismo se autoexplica un poco, ver la vida como un juego. Está pensando, sin embargo, claro, hay que entenderlo e interpretarlo bien, porque hoy en día mucha gente diría, bueno, ¿quién puede disfrutar, no?, de un juego así? Las situaciones que estamos viviendo, las situaciones de injusticia, de caos, en muchos lugares, de mucho sufrimiento, etcétera. Y desde luego no estamos hablando de disfrutar en el sentido de disfrutar de cualquier situación o que no tengamos sensibilidad hacia esas cosas. Pero más bien la idea de la charla de hoy es cuando operamos y actuamos dando lo mejor de nosotros mismos, ¿desde qué conciencia? Y veremos que tiene mucho que ver con esto, con ver la vida más como un juego. Cuando vemos la vida más como un juego, es cuando realmente estamos en nuestro mejor punto de funcionamiento. Es como que podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y esto es algo que a nivel de la ciencia se ha estudiado, se ha comprobado que el cerebro funciona mejor cuando la consciencia es de jugar. Es decir, se han hecho experimentos y cuando alguien está con el espíritu de jugar un juego, por esto han comprobado que la neurociencia, los dos hemisferios funcionan de forma muy equilibrada, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Parece que ambos lados del cerebro, con todas sus funciones, funcionan en un gran equilibrio. Cuando tenemos esa actitud como los niños que juegan, es decir, jugar, que es pasárselo bien, pero a la vez estás implicado. Luego hablaré de esta conciencia que es muy importante, ¿no? Estar implicado, pero en la conciencia correcta. Es decir, disfrutas de jugar. No es que da igual, quiere decir, no tienes responsabilidad ni nada, ¿no? Tú cuando juegas, disfrutas, incluso quieres ganar el juego, pero hay una conciencia en la que te diviertes, te lo estás pasando bien, y sobre todo tienes esa conciencia de que es un juego, ¿no? Estamos jugando un juego. Y entonces parece que es cuando, como decía, tenemos acceso a muchos más recursos internos, cuando estamos viviendo la situación como un juego. En esos experimentos se han hecho experimentos con gente jugando algo y comprobando cómo funcionan las cosas. Y sin embargo, cuando alguien está haciendo una tarea muy, digamos, como muy serio o muy atrapado o apegado al resultado de lo que va a hacer, entonces el cerebro funciona de otra manera, ¿no? Es decir, cuando nos sentimos más adultos, ¿no? Tomamos las cosas más en serio. Y cuando te tomas las cosas tan en serio, resulta que no juegas tan bien. No puedes ofrecer tan buenos resultados. No te salen las cosas tan bien. Y hay ejemplos de esto que lo podemos todos experimentar. Seguro que cada uno de nosotros tiene experiencias. Pero recuerdo, en términos del tenis, por ejemplo, el juego del tenis, recuerdo una final en la que uno de los jugadores estaba jugando muy bien, sirviendo con mucha fuerza, iba ganando, y además tenía un saque muy potente, ¿no? Y en un momento dado estaba acercándose a la victoria. Ya le quedaba pocos juegos para ganar. Pero empezó a fallar, y luego, cuando le entrevistaron, bueno, finalmente la idea, perdió el partido, ¿no? El que iba ganando perdió el partido, empezó a fallar mucho y el otro recuperó y le ganó, ¿no? Algo así como iba ganando los dos primeros sets, ya estaban por el tercer set, son tres sets, pero a partir de ahí le empezaron a ir las cosas mal. Luego, cuando le entrevistaron, él confesó, ¿no?, que en ese momento, cuando se vio tan cerca de ganar, empezó a ponerse nervioso, empezó a pensar demasiado, ¿no?, seguramente acerca de todo lo que suponía ganar, se lo empezó a tomar muy en serio. Demasiado serio se puso. De manera que empezaron a salir las cosas mal. Perdió la conciencia de estar jugando un juego. Los miedos, los apegos al fracaso o a la victoria, todo eso aparece ahí. Entonces dejamos de jugar. Porque jugar un juego tiene unas ciertas características muy especiales. Y es que tiene que haber como una... Hay un término que me gusta mucho, que lo describe, que es... Tiene que haber como una implicación desapegada. Tenemos que estar implicados y desapegados. Y esto es clave para lo que hablamos hoy de disfrutar del juego de la vida. Tenemos que jugar el juego. Jugar el juego significa que te interesa el juego, ¿eh? No, porque siempre hay un poco de confusión con ese término del desapego, ¿no? Parece que desapego significa indiferencia, de alguna manera es. Y es un poco un malentendimiento del término desapego. En realidad, desapego quiere decir, es muy importante, personalmente pienso que a nivel espiritual, desapego es una de las virtudes más importantes de todas, junto con, por ejemplo, la humildad, ¿no? La humildad también es fundamental. Pero desapego es muy, muy importante. Porque desapego, en realidad, hay que entenderlo bien. Desapego no quiere decir desinterés o indiferencia. Que estás más allá del bien y el mal y te da un poco igual todo, ¿no? Estás desapegado. Y a veces lo usamos mal, ¿no? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo me desapego. No, eso no es desapego en el puro sentido del término, ¿no? Y el me desapego está diciendo como yo paso, no quiero involucrarme más en eso. Por eso el desapego correcto está en este término también que he comentado, es implicación desapegada. El desapego, bien entendido, significa, es que es ideal para lo que estamos hablando hoy, ¿no? Significa jugar el juego. Juega el juego entendiendo que es un juego. Y si os acordáis, todos habéis jugado, sea hace unos años o recientemente, habéis jugado con alguien algún partido de algo, ¿no? ¿A alguien le gusta aquí jugar a tenis o jugar algo? Juegas el juego disfrutando y sabes que es un juego. Y a veces pierdes esta noción de que es un juego. ¿Algún mal perdedor por aquí? Porque a veces, yo recuerdo sobre todo hace años, yo era muy mal perdedor. O sea, realmente perder un juego era para mí un deshonor, ¿sabes? Es decir, significaba varias horas de mal humor, pero muy mal humor, porque estaba apegado al resultado. Pero entonces ya no eres un buen jugador. ¿Un buen jugador qué se dice? Pues tiene que saber ganar y perder. Es un juego. Hay que saber que si pierdes también está bien. Es parte del juego. A veces ganas, a veces pierdes. Bueno, de hecho se dice eres un mal perdedor, ¿no? Eres un mal perdedor. No sabes perder. Pero en realidad eres un mal jugador. Porque juego significa victoria y derrota. En el juego, esto es muy, muy importante, ¿no? Es interesante. La victoria y la derrota está en el juego. Pero no es algo que te tienes que tomar a nivel personal. Y esta es la clave. Y de hecho esos son los mejores jugadores. El jugador que no le importa si le están dando una paliza, supongamos, ¿no? Jugando a tenis, igual le están dejando pero bien en evidencia, ¿no? Y sin embargo sigues jugando, no te deprimes y abandonas, ¿no? Juegas para disfrutar y te ríes y te lo pasas bien, ¿no? Y entonces habrás aprovechado el juego, ¿no? Y un poco en la vida sucede lo mismo. Es decir, ser jugadores del juego de la vida significa posicionarnos internamente como si la vida es un juego. La vida es un juego que tengo que jugar, además es mi papel jugar el juego de la vida, pero entender que es un juego. Entender que es un juego y que lo más importante es no perder la conciencia o no desconectarme de quién soy yo, el jugador, y de lo que decimos hoy en el título de la charla, ¿no? De seguir disfrutando del juego. Disfrutando del juego quiere decir jugarlo en la conciencia correcta. la conciencia, como decíamos, de implicación desapegada. Voy actuando, interpretando mi papel, pasando por las diferentes situaciones del juego, pero no pierdo la conciencia de que soy el jugador, esto es un juego. Y un buen jugador, ¿qué tiene que hacer? Sobre todo, discernir cuál es la jugada que viene a continuación. Hoy, esta tarde, me encontré con... La mayoría estuve comiendo con unos amigos. Uno de ellos es consultor y escritor de libros sobre valores en las organizaciones. Una persona muy inteligente que también le gusta mucho reflexionar sobre estos temas. Y me explicó algo muy interesante. Me dijo, ¿y sabes de dónde viene etimológicamente? Me dice, la palabra inteligencia viene de intelligere, del latín. Y entonces me explicó, ahora me gustó mucho, que de hecho tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que el origen etimológico de intelligere es, por un lado, leer y por otro lado, decidir. O sea, leer la realidad y tomar una lección. Eso es el origen de la inteligencia. Saber interpretar, saber leer lo que tenemos delante y tomar la decisión adecuada. Y yo le dije, esto ya más que inteligencia parece realmente sabiduría. Y me dijo, sí, es que el origen de la palabra tiene que ver con la sabiduría. Después ya se ha ido pues cambiando un poco, ¿no?, el significado que le damos, porque en los tiempos recientes inteligencia está muy conectado con la inteligencia analógica o inteligencia racional, ¿no?, la capacidad de la persona de analizar y trabajar con muchos datos, pero no a veces tanto con la sabiduría, que es algo mucho más amplio, porque esta capacidad de leer la situación que tienes enfrente, leerla correctamente y decidir lo más adecuado, es el signo de una persona sabia. O sea, realmente esta es la clave del juego de la vida. Cada uno, si pensamos en nuestra vida en particular, veréis que han habido casillas. ¿Os acordáis de los juegos? Estos de los juegos de la Oca. El jugador, el parchís. Diferentes casillas. ¿Y cuál era aquel juego que te vas cayendo? Es la Oca, ¿no? Me parece.
La Oca.
Donde sobre todo al final hay una casilla en la que si caes te vuelves al principio todo, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí, la
Oca. De alguna manera esto que nos recuerda. Nos recuerda las decisiones que tomamos. ¿Cuántas veces no habremos tomado decisiones que nos han conllevado problemas, conflictos, dificultades, en vez de progreso, pues retroceso en nuestra vida? Hay otro juego en India que se llama el Lila, no sé si lo habéis visto este. El Lila es un juego que tiene mucho significado espiritual, de hecho es un juego de estos lleno de conocimiento. El Lila es un juego que se ven unas serpientes. Y las serpientes están relacionadas con los vicios o actitudes negativas del ser humano. Entonces, a medida que vas pasando por las casillas, vas avanzando y según en la serpiente que caes, pues bajas tres filas o al final hay una serpiente muy gorda. ¿A qué no sabéis qué pone la serpiente gorda? El ego. El ego es lo que te hace caer de lo más alto, ¿no? Y caes al principio de todo, ¿no? Es un juego con significado espiritual. Está totalmente conectado con lo que estamos hablando. Es decir, según en la trampa que caes, en la trampa ilusoria de tu conciencia, tú retrocedes en la vida, ¿no? Te vas hacia atrás. Así que es muy interesante verlo de esta manera, porque de hecho estos juegos son como representaciones gráficas o representaciones a nivel práctico o físico del verdadero juego, el juego de la vida, el juego de la conciencia. Quiere decir que, bueno, a medida que vamos avanzando en las diferentes situaciones de la vida, la clave del juego de la vida es tener esta capacidad de discernir, esta conciencia clara de la realidad y este centramiento que te permite ver las cosas en profundidad. Claro, y ahí esto conecta con lo que dije al principio acerca de Brahma Kumaris, que enseñamos aquí, sobre todo meditación Rasa Yoga. Y esto nos predispone de la mejor manera a jugar el juego de la vida, porque ¿qué es lo que necesitamos para tener claridad, para discernir claramente? en las diferentes situaciones que se nos presentan. Porque ya matizando más el tipo de juego, el juego de la vida es como un juego educativo. Hay aquellos juegos que son más que te hacen preguntas, y tú tienes que dar la respuesta correcta. Hay juegos muy pensados para la educación del niño, De alguna forma, la vida te hace preguntas en las diferentes situaciones. Las preguntas no son del tipo que nos hacían en la escuela, sino son otras preguntas. La vida te hace preguntas del tipo de ¿qué necesitas para resolver esta situación? ¿Qué necesitas usar de ti mismo? ¿Qué necesitas aplicar para pasar esta escena? Y en términos espirituales, ¿qué necesitas aplicar? Quiere decir, ¿qué virtud, qué habilidad, qué cualidad necesitas en este momento para esta escena concreta? Porque si lo vemos desde la perspectiva del juego, toda la vida, todo lo que nos sucede, en realidad tiene ese componente de, digamos, enseñanza o lección para nuestro progreso, para nuestro avance. Si lo sabemos leer, por eso me gustó esta definición de intelligere, ¿no? Si sabemos leerlo, porque si no lo sabemos leer, lo que solemos ver es solo pues problemas, desgracias, infortunio, y sentiremos pues ganas de quejarnos, ¿no? Sentirnos mal frente a las situaciones de la vida. Pero el buen jugador se hará esta pregunta: bueno, pues, ¿qué es lo que la vida trata de decirme? ¿Cuál es la clave que hay detrás de esta situación? Y todas estas preguntas siempre en términos espirituales, es decir, ¿qué es lo que necesito desarrollar más en mí mismo o fortalecer más en mí mismo que se requiere para esta situación? Cuando no sabemos leer bien, entonces respondemos de la forma equivocada, respondemos desde una actitud errónea, tomamos una decisión equivocada, y eso significa que en el juego de la vida pues o nos quedamos estancados o retrocedemos, ¿no? Pues sobre todo en nuestro estado interno, en nuestro estado espiritual, perdemos el bienestar, perdemos la armonía, perdemos la paz. Esta es la verdadera derrota, En el juego de la vida la derrota no es tanto lo que sucede. Esto es muy importante. Es como en Brahma Kumaris, por ejemplo, cuando hablamos del éxito, se habla mucho del éxito, hay muchos cursos y seminarios que te invitan a ser exitoso. Pero ¿de qué éxito están hablando? Generalmente hablan de un éxito limitado, de un éxito externo. Están hablando como de ganar el juego, ¿no? Ser exitoso, pues bueno, tener éxito se ha de traducir por riqueza, popularidad, fama, lo que quieras, que supone ese éxito, ¿no? Es algo visible y tangible, ¿no? Mientras que desde una perspectiva espiritual, la noción que nosotros trabajamos de éxito es muy distinta. Éxito no es solo conseguir los resultados que se perciben como éxito a nivel externo, sino que el éxito verdadero consiste en ser capaz de atravesar por las diferentes situaciones y circunstancias de este juego sin perder tu felicidad. Esta es la verdadera definición de éxito, sin perder tu estado espiritual positivo y elevado. Este es el verdadero éxito. En ese sentido cambia completamente la noción del juego. No estás tan interesado solo en ganar la partida, sino que lo que más interesado estás en es en lo que decimos en el título, en disfrutar del juego. Realmente disfrutar de este juego. Ese es un buen jugador, ¿no? Realmente juegas no tanto por ganar, simplemente por ganar, ¿no? Que está bien, es legítimo, es uno lo que quiere es ganar, ¿no? Pero si vas solamente a ganar, significa que tienes un cierto apego por eso, ¿no? Tienes apego por la victoria, pero no estás disfrutando ya. Intentarás sobre todo hacer fallar al contrario, ¿eh? Esto es lo que más te interesa, que falle. Pero no estás disfrutando de realmente hacer lo mejor que puedas, ¿no? En ese momento. Estás muy orientado a la victoria externa. Pero desde esta perspectiva, lo que más te interesa es disfrutar. Y esto quiere decir que a veces podemos, por ejemplo, experimentar lo que aparentemente se puede percibir como una derrota. Y sin embargo, tú estás ganando el verdadero juego, que es el juego interior, que es seguir disfrutando el juego. Pues un ejemplo que siempre pongo, un ejemplo muy común, sería, por ejemplo, discutir con alguien, ¿no? Si discutes con alguien, ¿qué es más importante? ¿Ganar la discusión o no perder la paz? ¿No? ¿Qué es más importante? Pues para el ego lo más importante es ganar la discusión, o por lo menos demostrar que tengo argumentos muy fuertes y muy potentes y que no me van a convencer así como así. Pero desde un punto de vista espiritual, lo más importante es no discutir. De hecho, la discusión en sí mismo es un error, porque discusión es un tipo de diálogo degenerado, ¿no? Que ha degenerado. Degenera en algo emocional. De hecho, en el momento en que empezamos a discutir, necesariamente hay un componente de apego, ¿no? Estás apegado a tu idea, estás apegado a tu punto de vista. Quieres demostrar algo, quieres preservar lo que sea, tu orgullo, tu imagen, tu personalidad por encima de la personalidad de la otra persona, y se ha perdido realmente el diálogo, la esencia del diálogo. Porque la esencia del diálogo, de la comunicación, es poner algo en común para entendernos mutuamente, ¿no? Así que acordémonos qué pasa cuando discutimos. No estamos escuchando ya, y realmente lo que nos interesa es tumbar los argumentos del otro, ¿no? Y lo dice alguien que me he ido mejorando, pero me gustaba mucho discutir también. Me encanta discutir, ¿no? Algunos saben que me gusta discutir, pero más antes que ahora, ¿eh? Pero te das cuenta que cuando empiezas a discutir, en realidad pierdes la noción del juego, es decir, estás empezando a atraparte. Por eso decía, surgen las emociones, ¿eh? Y ahí donde hay emociones siempre hay algún tipo de apego, y ya perdemos la perspectiva. Y bueno, se puede discutir en un nivel más o menos razonable, pero generalmente cuando ya la cosa se enciende demasiado, ¿dónde acaba la discusión? La discusión acaba en disgusto, acaba en algún tipo de enfado o de nivel de ira, ¿eh? Desde luego nos alteramos, ¿eh? Así que esto lo ponía como el ejemplo de que aparentemente, si dejo o permito que la otra persona, por ejemplo, yo expongo mi punto de vista, pero la otra persona con mucha fuerza dice que no, que el correcto es el suyo, etcétera, y hay un momento en que yo abandono o claudico en esta discusión, a nivel externo puede parecer que el éxito es de la otra persona y la derrota es mía. Pero internamente, si entiendo el juego, el éxito es mío y la derrota es de la otra persona. Porque a nivel espiritual, vuelvo a insistir sobre ese concepto, ¿no? Lo que nos interesa es preservar tu estado espiritual positivo, tu conciencia positiva, tu bienestar espiritual. Esto es lo que te importa en términos de jugar el juego de la vida. Esto es lo que es importante. Y a partir de ahí podemos avanzar. O sea que estas son algunas de las claves de jugar el juego de la vida. Luego ya entraríamos en otro capítulo que solo puedo apuntar porque es un capítulo extenso, ¿no? Pero es que a medida que entras en esta metáfora de la vida como un juego, pues evidentemente, si eres un buen jugador, ¿qué necesita conocer un buen jugador? A fondo, las reglas del juego. ¿Cómo vas a jugar bien un juego si no conoces las reglas del juego? Y este es un juego en el que a veces, bueno, no hemos sido muy bien informados de las reglas. A veces incluso nos han dado reglas equivocadas. Así que este es un juego muy curioso el que estamos jugando, donde tenemos que desaprender algunas reglas y tenemos que aprender otras. Y las reglas son reglas espirituales, es decir, son principios sutiles que, si los respetamos y si los cuidamos, si los tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones, nos permitirán disfrutar del juego. Que al final la victoria está en esa, en disfrutar del juego. Una de las reglas o de los principios, en el que no me voy a extender mucho, pero que habréis oído y que comentamos muchas veces, es que hay unas leyes y principios espirituales. Una de las reglas o leyes es lo que llamamos la ley de la acción y reacción. Y más o menos viene a decir que todo lo que yo manifiesto o todo lo que yo expreso tiene un efecto, tiene un impacto y tiene una reacción, o algo me vuelve en una dirección opuesta, con la misma calidad o la misma energía o del mismo tipo de energía que yo he expresado, ¿no? Es decir, lo que creamos, lo que generamos, es lo que nos va retornando en la vida. No de forma mecánica y automática, sino que es como definimos, es como son como semillas que plantamos y ese es el fruto que vamos recibiendo. Es un principio sencillo, ¿no? También se llama la ley del karma. Es un principio que muchos habéis escuchado, los que habéis venido a nuestros cursos lo explicamos con más detalle, ¿no? El principio de la ley del karma. Pero si simplemente hay muchos principios, ¿no? Pero si simplemente observáramos con atención este principio, también nos daríamos cuenta de que si tenemos en cuenta la ley del karma y actuamos en base a esta responsabilidad, porque la ley del karma, ¿qué implica? Libertad y responsabilidad. O sea, quiere decir que somos libres de decidir, somos libres de elegir qué respuesta, qué acción queremos ofrecer o aplicar en un momento dado, pero somos responsables de las consecuencias. Y esto es algo que a nivel cultural y a nivel de las creencias predominantes no, para muchas personas no está presente esto, las consecuencias. Mucha gente vive en la ignorancia o no quiere ver las consecuencias de lo que uno está generando. Claro que las consecuencias, como he dicho antes, el juego es un poco, iba a decir, el juego es un poco enrevesado a veces, porque las consecuencias no son inmediatas. Las semillas que plantas no te dan fruto de forma inmediata, pero lo vas recibiendo a lo largo de tu camino. Y si uno no observa este proceso, que es maravilloso, y es entenderlo a fondo, pues muchas veces nos vienen cosas que no entendemos por qué nos vienen y no lo conectamos con este principio. Pero las cosas que nos vienen están fundamentadas en algo que nosotros también hemos generado. No sabemos quizás cuándo, no sabemos de qué manera, pero una de las cosas que nos enseña la ley del karma es también a aceptar las situaciones que nos vienen y resolverlas, enfocarnos en la solución. No quejarte y lamentarte, porque lo que viene, por algún motivo viene. Por alguna causa se produce este efecto. Pero sobre todo, lo que nos hace la ley del karma es muy conscientes de qué semillas estoy plantando ahora. Y no es tan difícil ver cómo funciona la ley del karma, la ley de la acción y reacción. No es tan difícil, porque pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? En las relaciones, si vamos cultivando las semillas que dan buenos frutos, por ejemplo, en las relaciones, lo que da muy buenos frutos es cultivar las semillas del respeto, dar respeto y dar consideración a todo el mundo, no importa quién sea, no importa si son más jóvenes, si son mayores, si son iguales. Si tú siembras las semillas de respeto y consideración hacia todos, de forma natural, tú observa el juego. No lo recibirás inmediatamente. De nuevo, este juego tiene sus secretos, ¿no? Has de perseverar en la dirección correcta. Algunos frutos se reciben inmediatos, algunos frutos vienen con el tiempo. Pero cuando tú plantas las semillas correctas en las relaciones, tú vas a ver cómo en los corazones, en las mentes de los demás, también les va surgiendo de forma natural, sin saber por qué, sienten respeto y consideración hacia ti. Y este es un principio tan bonito, espiritual, y es que aquello que quieras recibir de los demás, tienes que empezar a darlo. Esto es lo que no nos han enseñado. Hemos muchas veces en la vida buscado las cosas a través de los demás, ¿no? Hemos hecho cosas para que los demás nos den. Pero no se nos ha ocurrido el secreto de que la clave de recibir está en dar. Para recibir lo que me gusta recibir de las relaciones, la clave está en que primero yo tengo que darlo. Y no solo de darlo una vez, sino he de convertirlo en mi naturaleza, dar eso que me gusta. Así que si damos aquello que pensamos que es valioso en la relación, ¿no? Damos respeto, amabilidad, consideración, damos escucha, ¿no? Esas son las semillas que estamos plantando. Y en muchos casos no tardará tanto tiempo ver los resultados en nuestra vida. Podemos comprobarlo. Y así, este es un principio fundamental del juego. Algunos pueden decir, y no sin razón, que a veces das y no ves ningún retorno. ¿No? También tenemos la experiencia, ¿no? Tú das y parece que la otra persona sigue dándote lo contrario, ¿no? Tú das flores y el otro te tira piedras. Por decirlo de una forma metafórica. Puede haber otro componente ahí. Y ese componente es que tenemos una relación kármica vieja. Vieja quiere decir que con una persona con la que hemos tenido una relación a lo largo del tiempo, en la que no ha habido, digamos, la actitud correcta, la actitud precisa, por parte de ambos, es una cosa conjunta. Las relaciones más cercanas y más viejas o más antiguas que se han desarrollado a lo largo de más tiempo, son en las que más tiempo nos costará, son las que requerirán más inversión de tiempo para normalizar, digamos, ¿no? O para llenar de armonía. Porque hay componentes del pasado. Esa ley que dije de acción y reacción significa que hemos acumulado como una cuenta con esa, lo llamamos así, ¿no? Hemos acumulado como una cuenta con esa persona, supongamos, ¿no? A lo mejor es una cuenta en la que nosotros también hemos dado, pues no todo el respeto que podíamos haber dado, o no el trato más adecuado. Entonces ahora quizás no funciona tan inmediato este plantar la semilla de una cualidad positiva y generar eso, ¿no? Sino que requerirá más tiempo. Pero el principio es el mismo. Pasa que con algunos casos tenemos que hacer un trabajo de fondo, con mucha constancia, mucha regularidad. Y mi experiencia es que la única manera de hacer esto es cuidarnos de verdad, cuidarnos internamente y espiritualmente. Llenarnos del poder del silencio a través de la meditación. Es algo muy fundamental, muy necesario para jugar este juego de la vida, ¿no? Y respetar estas reglas. Porque es cierto que necesitamos fortaleza, poder espiritual, para jugar bien el juego de la vida, ¿no? No jugamos bien, como dije antes, cuando perdemos la perspectiva de que es un juego. Y eso quiere decir, no jugamos bien cuando estamos afectados o influenciados por algo. Cuando estamos bajo una emoción negativa, bajo un sentimiento negativo, una conciencia negativa, no es posible jugar bien el juego. No es posible ser inteligentes, en el sentido de intelligere. No podemos tomar las opciones correctas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conectar con los recursos internos, conectar con nuestras verdaderas cualidades y entender bien quién es el jugador. Esto es lo que enseñamos en el curso de meditación. ¿Quién soy? ¿Cuál es la naturaleza de... ¿Cuál es mi naturaleza? La naturaleza de yo, el jugador de este juego de la vida. Y tenemos que fortalecer y realmente estabilizarnos y asentarnos en nuestro verdadero estado natural del ser. Porque jugar bien el juego de la vida significa jugarlo de hecho, un buen jugador también lo hace, es jugarlo relajado. En términos espirituales quiere decir conectar con nuestra paz interior. En ese desapego que he dicho antes, desapego e implicación, tiene que haber paz, tiene que haber un frescor en tu mente. Tu mente tiene que estar despejada. Y eso es el estado de paz. Así que ahí ya tenemos un obstáculo, ¿no? Para jugar el juego de la vida, si tenemos la mente estresada, la mente acelerada, no podemos tomar las mejores opciones, no podemos hacer las mejores jugadas. Necesitamos una y otra vez retornar a la conciencia de que soy un ser espiritual y mi esencia es de paz. Mi esencia es de silencio. En budismo hablan de esa expansión de la mente, o hablan de cómo hay esa conciencia plena de la realidad. De alguna forma nuestra conciencia se expande a través de la meditación. Esa es la cualidad de la paz y del silencio. Nos permite ampliar enormemente la perspectiva que tenemos de la realidad, y entonces somos capaces de entender, de leer bien la realidad. Y todos tenemos la experiencia. Si estamos bajo algún tipo de presión o emoción, algún tipo de estado alterado en nuestro interior, solo vemos una parte de las cosas, ¿no? Solo captamos parcialmente. Y entonces las respuestas que damos son más pobres. Así que podemos un poco, en esta fase final, podemos compartir algunos minutos de la charla, me refería, compartir algunos minutos de meditación. Pero antes de hacer este ejercicio de meditación y conectar con esa fortaleza, con esas cualidades del ser espiritual, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o clarificar alguna cosa de lo que he dicho, comentar algunos conceptos. ¿Alguien quiere clarificar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna jugada?
¿Podrías hacer algún comentario más respecto al desapego?
¿Algún comentario más respecto al desapego? Sí. Desapego, una forma también de... A veces tenemos cierta alergia o nos afecta sutilmente el término, la palabra. Quiere decir, la palabra desapego igual por algún motivo no nos encaja bien. Tenemos que buscar la manera de entenderlo de forma que no sea fácil utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, desapego, una forma que me gusta también de definirlo es una distancia positiva. Distancia positiva. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo, de nuevo, es que es el ejemplo fundamental, ¿no? En el juego de la vida es algo básico, es las relaciones con los demás. La vida son relaciones. La primera relación siempre contigo mismo. A veces nos olvidamos de eso. Cuando hablamos de relaciones siempre pensamos en nosotros, pero la primera relación, la más importante, es la que tienes contigo mismo, cómo te relacionas contigo mismo. Pero en términos de relaciones con los demás, ¿qué quiere decir desapego en las relaciones? Y el desapego en las relaciones es muy necesario. Y esta es mi experiencia personal, y esto es algo que distingue especialmente a una persona que cultive su espiritualidad. Tiene que tener desapego. Oh, pero mucha gente dice, pero ¿cómo vas a estar desapegado de las personas que quieres? Justamente, si les quieres necesitas estar desapegado. Es una paradoja. Estamos confundidos con eso. Pensamos que cuanto más quieres a alguien, pues normalmente lo normal es que estés muy apegado a esa persona y te preocupes por esa persona y pienses mucho en esa persona y sufras por esa persona, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? ¿Lo hacéis? Si queréis a alguien hay que sufrir, pues, con esa persona y por esa persona. ¿Sí o no? Esto es un malentendimiento del juego de la vida. Desde luego, no puedes disfrutar del juego de la vida. ¿Cómo vas a disfrutar sufriendo por alguien? Está claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir esta distancia positiva? Esta distancia positiva quiere decir que hay amor, pero también hay como un espacio en el que tú dejas que la otra persona sea lo que tiene que ser y se exprese como se tiene que expresar. O sea, si no hay espacio, estamos enganchados, hay apego. Y si hay apego, lo que le pasa a uno le influye al otro. Y lo que le pasa al otro le influye al uno, ¿no? Por ejemplo, típico, ¿no? Es dos personas que tengan apego, que estén apegadas, y no hace falta pensar solo en la pareja o los padres y los hijos. No, el apego también se manifiesta en las amistades. También hay apego en las amistades, hay apego en diferentes relaciones. Dos personas apegadas, si una está de mal humor, ¿qué le suele pasar a la otra? Pues también le afecta, ¿eh? O sea, la persona está más o menos de buen humor, pero viene la otra persona con su mal humor. Pero como estoy apegado a su mal humor, estamos enganchados. Estamos enganchados quiere decir que nos coloreamos muy rápidamente el uno del otro. Por eso necesito esta distancia positiva. En el sentido de que no importa cuánto amor tengas por esa persona, de todas maneras, si esa persona hoy está de mal humor, hay algo que siempre he de preservar. Y es mi integridad, mi estado espiritual. Aunque esa persona esté de mal humor, o sea, si tengo amor, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, a ver, ¿cómo voy a poder, de qué manera podría yo ayudar a esta persona a que esté de buen humor? Pero no necesito ponerme yo de mal humor porque la quiero, ¿eh? ¿Se entiende un poco la idea? Necesitamos esta distancia positiva en la que seamos libres, en la que cada uno sea lo que es y tiene derecho a sentir sus emociones, sus estados anímicos, pero no debería ser que nos coloreamos y nos afectamos tanto el uno por el otro, ¿sí? Cosa que es lo más normal del mundo, quiere decir que está en el orden del día, pero sin embargo tenemos que revisar eso. Ahí hay un error, hay una falta de entendimiento a nivel espiritual. Pensamos que eso es lo normal en las relaciones, y sobre todo en las relaciones cercanas. Pero desde un punto de vista espiritual es un error. Es un error porque el estado natural del alma, del ser espiritual, es desapegado. Es desapegado y amoroso. Amoroso quiere decir que el alma, nuestro ser espiritual, nuestra naturaleza es de amor. Pero a la vez de desapego. Desapego también, otra palabra que podéis poner es libertad. De libertad. Tengo que ser un ser libre, no influenciado por los demás. Y no solo eso, sino también quiero que los demás sean libres. No quiero influenciar a los demás, ¿eh? Ni quiero influenciar, ni quiero que me influencien. Eso es libertad a nivel espiritual. Si nos afectamos mucho unos por otros, quiere decir que ahí hay algo. Hay algo que no es sano, ¿eh? Hay algo que espiritualmente no es sano. ¿Se entiende? O sea, que es una distancia positiva. No solo, y para acabar con esto, no solo en las relaciones, no solo en la relación con las personas, sino en tu relación, por ejemplo, con la acción. Si estoy haciendo algo, hazlo bien, lo que decíamos, ¿no? La implicación desapegada. Hazlo bien, hazlo con ganas, hazlo para obtener el mejor resultado, pero una cierta distancia del resultado. Quiere decir que si no sale lo que tú esperabas, pues no te lamentes y pierdas toda tu felicidad, ¿no? Tú lo has hecho lo mejor que puedes, has jugado el juego. El resultado no ha sido el que tú querías. Bien, es parte del juego. Esto también hay que trabajarlo, ¿eh? También hay que trabajarlo. Porque tenemos mucho apego al resultado. Hacemos las cosas con mucho entusiasmo, pero para que salgan como nos gustan. Cuando se tuercen y no salen como tú querías, generalmente, en un ser humano normal y común, la felicidad se reduce. Por eso tenemos que ir más allá de un ser humano normal, común y corriente. Tenemos que empezar a ser más espirituales. Quiere decir preservar nuestra felicidad. Nuestra felicidad es el mayor tesoro, es la mayor nutrición. Estamos aquí para eso, para disfrutar de la vida y ser felices. Hemos perdido la habilidad, está claro. Viendo el mundo como está hoy en día, hemos perdido la habilidad. Pero no estamos hablando al mundo entero, estamos hablando a los que estamos aquí. Quiere decir, con entendimiento, con conocimiento espiritual, tenemos que recuperar nuestra felicidad. Y preservarla, no solo recuperarla, sino preservarla. ¿Quién iba primero? Bueno.
No, digo, quizá el punto clave está en disfrutar del camino en vez de poner el foco en el objetivo.
Dice, se oye que el punto clave está en disfrutar del camino en vez de poner el foco en el objetivo. Y en realidad no hay problema si tienes un objetivo.
Sí, sí, no.
Pero la clave está en disfrutar. Disfrutar del camino significa del aquí y del ahora. Por eso se habla tanto hoy en día de la presencia, ¿no? De estar presente, del aquí y del ahora. La clave está en disfrutar del aquí y el ahora. Porque lo que hemos aprendido a creer, ¿no? En la cultura predominante es que la felicidad es algo que sucede de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no? Ciertos logros, cuando se consiguen ciertas cosas, entonces tienes derecho a ser feliz, de alguna forma. Es algo que está en el futuro, y esto es lo que tenemos que desmontar. La felicidad está en el presente, está en el presente. Está en el presente con las imperfecciones del presente. Saber jugar con eso también, saber aceptar esas imperfecciones. Saber que, bueno, hoy no he podido conseguir todo lo que quería conseguir, pero he jugado bien, ¿no? Me cae bien este jugador, ¿no? El tenista este, ¿no? El Nadal, ¿no? Este Nadal que siempre se ha recuperado mucho, ¿no? Incluso de lesiones y tal, pero siempre vuelve con ese entusiasmo, con esa fuerza y al final acaba ganando, ¿no? Este es un buen jugador, ¿no? Porque también ha pasado rachas en las que perdía y no tenía tanto éxito, pero él ha mantenido su actitud correcta, ¿no? Su actitud poderosa en el juego. Así que un poco nos enseña que eso, aunque hoy las cosas se tuerzan, yo sigo jugando el juego con el mismo nivel de ganas y de actitud. Aquí había una pregunta, ¿no?
Sí. ¿Podrías explicar un poco lo del karma?
Explico un poco y después vamos a meditar. ¿Os parece? ¿Había alguna pregunta más así? ¿Cuál es la tuya para así?
La mía es que siempre me he preguntado que si el alma es sabia, el alma lo es todo, el alma sabe todo.
Si el alma sabe todo.
¿Qué significado tiene que tenga que venir a saldar karma?
¿Qué significado tiene que...? Uy, son preguntas muy profundas estas para... ¿Qué significado tiene que el alma tenga que venir a saldar karma? Bueno, yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Eso ya tendríamos que empezar. Bueno, ¿realmente hemos venido aquí a saldar karma? Yo no creo que hayamos venido a saldar karma. Lo que está pasando es que estamos saldando karma. Quiere decir que hemos creado karma. Bueno, está conectado con tu pregunta, ¿no? Karma, básicamente el karma, he dicho acción y reacción. Karma es acción, la palabra significa que es acción. Quiere decir que en este mundo, y es algo que para mí es muy potente y que muchas filosofías no acaban de, o muchos caminos o creencias no le dan la importancia necesaria. Es que todo lo que hacemos tiene importancia, cada acción tiene importancia. Tiene evidentemente una importancia relativa, pero tiene importancia. Cada acción te acumula un cierto retorno, digamos, de alguna forma. Es una semilla, ¿eh? Empezando por el buenos días que le digas a un vecino, ¿eh? Esto es una acción, esto es una semilla, ¿eh? O lo otro también es una acción, una cara larga, ¿no? Me saludas y pones una cara larga. Esto es una acción, ¿eh? Una acción silenciosa, pero has plantado una semilla de mal humor por la mañana. Entonces cada acción, cada palabra, cada pensamiento es una semilla que estamos plantando. Entonces el karma significa pues esta ley en la que todo de alguna forma pues tiene un efecto, una consecuencia, y nos vamos encontrando con el fruto de lo que vamos sembrando. Y no puedo entrar mucho, se entiende, esto es en esencia la ley del karma, y no puedo entrar mucho en todo el desarrollo de la otra pregunta, pero sí decir que no creo que hayamos venido a saldar karma. Lo que sí está sucediendo es que estamos ahora saldando karma. Hablo en el mundo en general. Saldando karma, ¿qué quiere decir? Todos estos problemas y situaciones conflictivas y desastres y desequilibrios son consecuencias del karma, ¿eh? De alguna forma, como conjunto, la humanidad ha creado, no hay que buscar ningún culpable, ¿eh? No tenemos a veces la conciencia de buscar culpables. ¿Quiénes son los culpables de las desgracias del mundo entero? Mira, más que culpables, porque la palabra culpable ya tiene una connotación negativa, ¿no? ¿Por qué no hablamos de responsables? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables de la situación global que hay ahora, ¿quién es? ¿Quiénes somos? Todos, ¿no? Todos somos responsables. Todos. Sí, algunos más que otros, ciertamente. Algunos han puesto más de su parte para crear caos.
Mucho más, algunos mucho más.
Sí, pero no nos hemos. Pero cuando decimos eso, seguimos mirando hacia afuera y dejamos de mirar hacia adentro. Pero yo creo que en términos espirituales tenemos que enfocarnos en nosotros, en qué estoy haciendo yo en el juego de la vida. Y darme cuenta de que yo también soy responsable de todo lo que hay. Si hablamos de la contaminación, de todo. ¿Cuánto cuido yo cada cosa, cada acción, cada semilla que estoy plantando? Entonces, vale, eso es el entendimiento de que hemos creado estas condiciones. Ahora, a nivel espiritual, cada uno tiene la opción de decidir y empezar por sí mismo una nueva trayectoria basada en una conciencia mucho más profunda, mucho más clara de cada pensamiento. No solo el karma, al final se vuelve muy sutil. Ya cuando nos vamos refinando y refinando, los pensamientos también, ¿eh? Evidentemente los pensamientos son más sutiles. Si de momento no los puedes controlar, controla al menos tus palabras y tus acciones. Pero a medida que te refines y vayas avanzando a nivel espiritual, te darás cuenta que llega un punto en que hay que cambiar la semilla de los pensamientos, porque en realidad todo lo que decimos y lo que hacemos surge de aquí, de la mente. O sea que eso es otro nivel ya. Sí, y si os parece, va a ser la última.
Sí,
¿eh?
Mira, si por ejemplo, ahora es un ejemplo que a mí se me ocurre, ¿no? Tú eres una persona que mata a otra, ¿no? Y claro que es una mala acción. Si tú eres esa persona que es una mala acción.
Tú eres una persona que mata a otra.
Sí.
Ya te has metido en un lío porque lo has visto. Sí, sí. Ves una persona que mata a otra.
Matar o hace una mala
acción. Sí,
o hace daño o lo que sea, ¿no?
Le agrede.
¿En aquel momento sientes, ojalá a ti te pasara lo mismo,
no,
el karma actúa contra ti?
Si tú piensas, le estás teniendo un mal deseo hacia la persona que lo ha, hecho, ¿no?
Sí.
No es lo mismo karma que la acción. Ya lo he dicho, los pensamientos son sutiles. O sea, si tú tienes un mal pensamiento, es un mal karma, un mal pensamiento. Pero un mal pensamiento todavía es un nivel más sutil. Es decir, lo puedes corregir y cambiar. En cambio, la acción física no la puedes corregir y cambiar. Es decir, ahora entiéndase metafóricamente, ¿no? Pero si yo pienso, a este lo mataría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pienso, a este lo mataría. Está en el mundo del pensamiento todavía. Pero la verdad es que cuando alguien lo mata al otro, allí ya no puedes corregir, ¿no?
Ya
te lo cargaste. El mal pensamiento revierte en un mal karma. ¿Cuál es el mal karma de la mente? Esto es algo que también estudiamos, ¿no? El mal karma de la mente es una mente infeliz, una mente llena de pesar. Entonces, hemos de entender ese es el mal karma de la mente. O sea, por ejemplo, a veces en tu vida no es que pase nada malo. A veces hay personas que no tienen unas desgracias inmediatas, ¿no? Pero son infelices. Este es el mal karma. Y muchas veces estas personas, el mal karma que están cometiendo es que tienen muchos pensamientos inútiles y negativos. Entonces, el mal karma de la mente es la infelicidad, es el pesar de la mente. No puedes tener esa chispa, esa alegría, porque no estás creando luz, no estás creando luminosidad con tus pensamientos, estás creando negatividad. Entonces, hay el mal karma de la mente. Quizás no te pase ninguna desgracia a nivel exterior, pero en tu mente, eso es pienso que ya es un castigo bastante severo, perder la felicidad de la mente. ¿Entiende? Si es que estoy de mal humor, estoy tanto desanimado, este es el mal karma de la mente. Por eso es tan importante cuidar la semilla de los pensamientos. Si cuidamos la semilla de los pensamientos, nuestra mente gradualmente se va haciendo más luminosa, más feliz. Y lo tenemos que dejar ahí porque sé que hay muchos temas, pero venir más por nuestro centro y ahí tenemos tiempo de compartir todas estas cosas. Así que vamos a acabar con unos minutos breves de meditación. Un poco es el momento ahora de experimentar y para ello ir siguiendo estas ideas, estas pautas. Voy a hacer una meditación guiada unos minutos y a la vez que ponéis atención en estos pensamientos, tratad de estar muy conectados con cómo nos sentimos. Cada uno muy consciente de cuál es el sentimiento, cuál es la experiencia que está surgiendo en mi interior. Así que vamos a relajar el cuerpo, vamos a dejar la espalda recta, vamos a aflojar las tensiones, los músculos. Vamos a inspirar profundamente y al expirar permitir que cualquier tensión se suelte. El cuerpo es importante que esté relajado, la espalda recta. La respiración serena, un poco más abdominal. Y así vamos sintiendo el cuerpo relajado y vamos centrándonos en nuestro interior. Centrándonos en nuestro espacio interior, desde el cual tomamos conciencia de este momento presente. Tomamos conciencia del aquí y del ahora, de este instante en el tiempo y el espacio. Nos sentimos presentes. Y inicialmente observamos el fluir de los pensamientos en la mente. Observamos nuestro interior. Somos observadores desde nuestro interior. Ahí fuera, en el exterior, el juego de la vida sigue con toda su actividad, su movimiento, pero la meditación significa, durante unos minutos, durante unos momentos, en realidad desconectarnos del juego de la vida, desconectarnos de las situaciones, de las circunstancias, de las actividades, y conectarnos con el verdadero jugador, quien soy realmente. A medida que nos centramos más y más, vamos abriéndonos a la experiencia de la quietud y la calma interior. Vamos percibiendo la energía de nuestro ser espiritual como una estrella de luz, una estrella de luz que brilla en el interior. Una estrella cuya naturaleza es la paz. La paz y el silencio. La calma y la armonía. Es mi naturaleza verdadera. Nos conectamos con esta cualidad de la calma, el silencio y la paz. Y observamos este bonito fenómeno en el que podemos comprobar que fuera, ahí en el exterior, pueden haber ruidos, movimiento, diferentes distracciones. Pero en el interior hay estabilidad, silencio y calma. Tomemos conciencia por un momento de esta realidad interior, y el equilibrio está en seguir conectado Y así en el silencio podemos recordar una pequeña reflexión de la charla de hoy, que la vida es como un juego en el que constantemente puedo aprender algo, puedo progresar y avanzar. Y la clave de jugar este juego es no olvidarme ni desconectarme de quién soy. El verdadero jugador, el ser espiritual y mi estado natural es de bienestar y de paz. Y con esta conciencia, con esta experiencia, poco a poco nos preparamos para retornar al juego de la vida, más conscientes, mejor preparados, y poco a poco vamos sintiendo los pies, moviendo un poco el cuerpo, sintiendo las manos, los brazos, los hombros. Inspiramos profundamente. Om Shanti significa soy un ser de paz. Om Shanti. Shanti, y muchas gracias por la atención e interés. Que disfrutéis del juego de la vida siempre. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches.